inversiones,
datos económicos,
noticias,
mercados financieros,
política monetaria.
Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma.
Bienvenidos a
Mercados en la Mira,
el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
Episodio número 8. Leandro Sicarelli, de este lado, jefe de Research de ICB Argentina. Y hoy les propongo un camino bastante sinuoso. ¿Sí? Vamos a tratar de explicar qué son todas estas nuevas regulaciones al dólar y cómo impactaron en los mercados, sobre todo en el mercado local, que vaya que impactaron. Como si fuese poco y como hacemos siempre, sobre la segunda parte vamos a hablar también de los mercados internacionales, en donde parecía que sacábamos la cabeza y apareció Powell, nuestro amigo de la Reserva Federal en Estados Unidos, y dinamitó todo ese avance que habíamos conseguido. Así que, si te interesan estos temas, te pido que te quedes ahí, que ya arrancamos.
¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entra a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
Bueno, me imagino que más de uno y unas estarán esperando que hablemos del dólar blue, ¿no? Y que hablemos de mi amigo, que en algún momento se abarajó la posibilidad de que lo haga él hoy el podcast directamente, porque la verdad terminó teniendo razón. Que es algo que en algún punto nadie le negaba, ¿no? Yo la semana pasada decía, compraste dólares en Argentina, tampoco es que tenés la acción de una empresa de la India, que bueno, no sabés bien cómo te la vas a sacar de encima, son dólares en Argentina, en algún momento va a llegar. El tema es que, una cosa que yo le trataba de explicar, es que había pagado caro. En ese mismo momento se conseguía más barato de manera formal e incluso si esperaba unos días más podría haber comprado ese mismo informal 9 pesos abajo, con lo cual compró medio mal. Pero el tiempo puso las cosas en su lugar. El dólar blue, por suerte para mi amigo, por mala suerte para el resto de los mortales en Argentina, subió, superó los $140, voló hasta 145, se dio el lujo de cargármelo a mí, lo cual me parece que es justo y es lo que corresponde por todo lo que yo lo he cargado a él. Y a tal punto, fíjense cómo funciona la dinámica y lo importante que es la psicología en los mercados, que cuando él me escribió por WhatsApp, creo que lo publiqué en Twitter, y está bien, es sano, es parte del juego, ¿a quién vas a cargar ahora? Me decía, ¿no? Que está 145, yo lo pagué 140. Está. Y yo, lo primero que hice, lo felicito, obviamente, porque lo felicito de que ahora ya está arriba finalmente, ¿no? No está más perdedor, ahora está ganador. Y lo primero que le dije es, te lo compro en 150, ¿me lo vendés? No, me dice, esto va a 170. Y fíjense cómo es la psicología de los operadores, porque durante todo este tiempo, que él había pagado caro y que estaba abajo, una de las cosas que él me decía siempre que yo lo cargaba era, toca 140 y los vendo. No, nunca más hago una cosa así. Ahora en adelante todo opero con la sociedad de bolsa. No voy más a las cuevas porque no sé cuánto me cobran. Llega a tocar 140 y ahí lo vendo, toca 140. ¿Y qué me dice? No, no lo vendo, no, esto va a 150. Fíjense lo que es la psicología. La psicología a la hora de operar. Arranqué por ahí porque me imagino que los que más o menos nos están siguiendo en los episodios seguramente estaban esperando que diga algo. Y de paso aprovecho a agradecerle a todos y a todas las que están compartiendo los episodios, que se prenden en las discusiones, que comentan en Twitter, en Instagram, en las redes, a los que me mandan mensajes por privado, a los alumnos de ICB. Está teniendo muy buena repercusión, estamos muy contentos con todo lo que está pasando y nada de esto sería posible sin todos ustedes. Mención especial para el colega Johnny Ars, que nos ayuda mucho en las redes sociales también, con su humor característico. Y les agradezco a todos los que difunden y a todos los que están participando. Esto ahora lo hacemos entre todos. Como ya verán, estos primeros 5 minutos los dediqué a hablar de algo que me preguntaron mucho en las redes. ¿Qué pasó con tu amigo? ¿Cómo está tu amigo ahora que el dólar subió? Mi amigo que compró dólares a 140 hace 2 meses, finalmente está ganador y estaba contento y no vende. Dice que es para arriba. Así que yo tendría mucho cuidado con el dólar blue, ahora puede llegar a bajar, porque mi amigo piensa que es para arriba. Ahora, vamos a hablar un poco más del impacto. Arranquemos al revés. ¿Qué pasó en Argentina? De repente íbamos camino a ser Suiza. Ya les dije la semana, menos mal que dije la semana pasada, no vamos a ser Suiza, porque Si hay algo que quedó demostrado esta semana que pasó, es que no vamos a hacer Suiza. De hecho, el viernes, yo en general lo grabo esto los jueves a la noche, entonces la rueda del viernes, como siempre en general es más tranqui, no la tenemos incluida. El mismo viernes que sale el podcast, esa rueda para Argentina fue muy mala, y esta semana que vino después fue peor todavía, pero peor, ¿sí? Rápidamente nos hacemos la otra pregunta. Bueno, vamos camino a ser Mozambique. ¿Qué está pasando en Argentina? De repente tenemos un riesgo país en 1.240 puntos otra vez. O sea, estamos 150 puntos arriba de lo que salimos del canje. El dólar blue salta a 145. El Merval contado con liquidación baja casi al límite de los 300 dólares. Galicia se hace percha. Y se acerca... rompió ya de hecho la barrera de los 8. Yo les decía siempre, estaba tranquilo, un poco más canchero, porque Galicia arriba de 10 no hay problema. Si a Galicia abajo de 10, yo que decía, es para problemas. Bueno, vaya que fue para problemas. Bancó mucho en esa zona, bancó mucho, pero las noticias buenas no llegaron. Y cuando las noticias buenas no llegan, los mercados viven de noticias, viven de expectativas. Cuando todo lo que está sucediendo va en la dirección contraria a la que todos esperábamos, y bueno... naturalmente el mercado corrige. En Argentina fue una semana tremenda la que tuvimos, ¿sí? El principal factor tiene que ver con las medidas que se tomaron, no cabe ninguna duda. Aparte ahora tenemos un poquito de empuje para abajo de los mercados internacionales. Pero quiero decir algo antes de meternos con las medidas. Porque en las redes, ¿sí?, ahí discutíamos con alguno y lo charlábamos un poco... Esta percepción de la gente que no se dedica a operar en el mercado financiero, que no sabe de finanzas, que se dedica a otra cosa, pero que, bueno, opina del mercado financiero como tiene derecho a opinar cualquier mortal, de lo que se le ocurra, siempre que lo haga con respeto. Y una de las cosas que llama la atención es que está esta idea de que llegado a determinado nivel, en este sistema hay gente que hace plata con la plata, ¿sí?, y no poniendo fábricas, que es lo que tendrían que hacer. Y ese discurso tiene errores por donde se lo mire, porque principalmente tiene un error conceptual muy importante, que es que los mercados financieros nacen principalmente para canalizar la liquidez entre los que quieren poner fábricas y no tienen liquidez, y los que tenemos liquidez nos sobra, y la verdad que fábricas no queremos poner. Entonces el mercado es el vehículo a través del cual ese que quiere poner una fábrica y no tiene plata consigue la plata para ponerse la fábrica. Entonces, subestimar el impacto, subestimar la importancia de tener un mercado de capitales es un error conceptual muy importante y es algo que no es malo o bueno. Hay que tratar de desarticular y de explicar de la manera correcta para que se entienda. Ahí alguno me decía, bueno, pero en Argentina eso no funciona tan así. Bueno, vayan a preguntarle a las pymes que descuentan cheques al 20% en el mercado si no están así, si no ayuda al mercado de capitales. Del otro lado estamos nosotros poniendo la plata, digo nosotros, todos los operadores, los que invertimos, ¿sí? En ese caso está el Estado también, ¿no?, que compra cheques, si hay una sociedad de garantías recíprocas que garantiza esos cheques. O sea, es todo un esquema, un sistema. Pero digo, en general, cuando el gobierno emite bonos, del otro lado están los operadores comprando esos bonos y financiando a los gobiernos, ¿sí? Entonces no se puede subestimar el rol y la importancia que tienen los mercados de capitales. Seguramente en Argentina, dado el mercado que tenemos, el volumen, etcétera, etcétera, eso no funcione tan así, no esté tan aceitado. Estoy de acuerdo con eso y ese diagnóstico lo comparto y habrá mucho que trabajar. Para eso hacemos el podcast, enseñamos, damos cursos, para tratar de que el mercado crezca, ¿sí? Y no lo hago solo yo, lo hacen un millón de otros colegas, ¿sí? Pero esa noción de que en el mercado, los que estamos en el mercado, ganamos plata con la plata, y sí, más vale, ¿con qué vamos a ganar plata si no? Con fábrica, ya hay otros que ponen fábrica, nosotros financiamos a los que ponen fábricas eventualmente. Y si no lo hacemos, no importa, porque tampoco está esa noción, esa imagen que hay del mercado, producto también de las series, de las películas, ¿no?, de que uno viene al mercado, pone plata y saca más plata, como si fuese una máquina de emitir plata al mercado. Entonces vos pones 100, sacás 200, ¿viste? Y viste cómo son los del mercado, ponen 100 y sacan 200, todo. O sea, ganamos todo en el mercado, no sé quién pierde, porque no sé dónde sale la plata para que ganamos todo. Entonces... el mercado es acerca de administrar los riesgos. Fíjense lo que pasó estos días. Miren, no hace falta ni que lo explique mucho más. Lo que se ignora en ese tipo de visiones es el riesgo que se asume cuando se operan los mercados. Esto no es poner plata y sacar más plata. No es tan fácil, porque si no seríamos todos millonarios. El mercado estaría apestado de personas. Y sin embargo, si hay un problema que tenemos en Argentina es que el mercado es chico. Porque justamente lo que vos corres para hacer un beneficio es riesgo. Entonces, se subestima mucho el riesgo. Pregúntenle a todos los operadores argentinos de estos últimos años si ha sido fácil ganar plata en el mercado argentino. ¿Sí? Alguno me dirá, bueno, haciendo arbitrajes, estando muy ahí. Sí, seguramente. Pero digo, no es un mercado en donde vos puedas hacer una cartera de inversiones, financiando pymes, lo que se te ocurra, lo más bondadoso que te parezca, la dejes y al año la mires y esté 20% arriba o 5% arriba en dólares. Ni de casualidad. Si dejás una cartera en Argentina y la volvés a ver un año después, seguramente la mitad de los papeles no existan más. Así que no es tan fácil. Vamos con las medidas del central, que fueron lo que generaron un ruido muy grande. Pero acá dentro del ruido hay algo que hay que admitir. Nadie puede decir que no esperábamos medidas del central. ¿Sí? Yo ahí bromeaba en las redes. Te dicen que hay un anuncio importante y no sabes. No sabes si van a lanzar un satélite a la luna, si van a cortar el dólar ahorro, no se sabe nada. Y eso está mal. Eso está mal porque en materia de expectativas algún tipo de lineamiento tenemos que tener. Pero también hay que admitir, nosotros tenemos que admitir, que por más mal que nos hayan caído las medidas, era evidente que algo iban a hacer. Hace 7 episodios que venimos hablando de la pérdida de reservas del Banco Central para bancar la política de microdepreciación. Entonces, era evidente que algo iban a hacer. Así que tampoco nos podemos hacer los escandalizados porque ahora aparecieron medidas. Ya sabíamos que algo se hacía porque esto no daba para más. Lo veníamos hablando acá, se habla en las redes, lo sabe todo el mundo. Así que, en concreto, sorpresa, pero no tanto. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles fueron las medidas? Bueno, las medidas tienen como 3 grandes paquetes. ¿Sí? Piénsenlo así. Para mí, a mí me ayudó a pensarlo así. El primer paquete de medidas va contra el oficial, contra el dólar, ese dólar solidario, ¿sí?, que compramos para atesorar. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas ahí? Primero, se suma un 35% de ganancias al precio. ¿Sí? El 35% se le aplica al precio, ¿sí?, no se le aplica al 30% solidario. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que el 30% solidario y el 35% de impuestos se suman. ¿Sí? No es que sale el 30% y entra 35%. No, al 30% hay que sumarle 35%. ¿Sí? Lo positivo de esto es que en general van a ser anticipos de ganancias, si no me equivoco, con lo cual los que pagan ganancias lo pueden deducir. El resto lo puede deducir de bienes personales y el resto podrá pedir la devolución del anticipo de ganancia, porque es un anticipo de ganancia lo que te cobran. Yo les digo que igual en 2016, si no me equivoco, cobré anticipos de ganancia por compras de dólares que había hecho en 2014. O sea que de alguna manera, en algún momento, te lo van a devolver, pongámoslo así. ¿Sí? Los que lo pueden deducir de los impuestos, obviamente lo deducen automáticamente cuando hacen la presentación anual. El resto tendremos que esperar. Pero bueno, el dólar está un 35% más caro, fin del asunto. ¿Sí? Se le aplica un impuesto de 35% más. Ahora es el dólar, el tipo de cambio minorista, más su 30%, más su 35%. ¿Sí? No le apliquen el 35% al 30% del solidario. ¿Sí? Ahí hay complicaciones para explicar esto, porque otra cosa que le pusieron de medida es que ahora los gastos en dólares en tarjeta se descuentan del cupo de los $200. Esto significa que si yo gasto $50 por tarjeta todos los meses, porque tengo un servicio, no sé, pago Netflix y alguno más, obviamente nadie paga Netflix, pero digo, el que lo pague, porque alguno debe pagar para que todos lo usemos, el que pague básicamente tiene que descontar esos $50 que gasta por mes del cupo de 200. O sea, ¿ahora solo puede comprar 150? Sí, es exactamente así. El cupo de 200 ahora es tanto lo que compras ahorro como lo que gastás en tarjeta. A los dos gastos se le aplica el 30% de solidario o impuesto país y el 35% de anticipo de ganancia. ¡Bravo! Esto sí cambia el esquema. Ahora alguno me va a decir, che, pero si yo gasté $500 con la tarjeta, ¿eso que me lo van a bloquear? No. Te dejan pagar más de $200 con la tarjeta. Lo que te dicen es, te estás comiendo el cupo de este mes, por los 200 te pasaste, te comiste el cupo del mes que viene, que sería llegar a $400, y te comiste 100 del tercer mes. O sea que todos los gastos en tarjeta que superen el cupo salen de los cupos que vienen. En todos los casos pagás impuesto país, impuesto ganancia. Bueno, bien, se pone medio complicado, ¿sí? Una cosa que también hicieron, que esto sí tiene bastante sentido, es que los beneficiarios de planes sociales y los que no tienen ingresos declarados en la AFIP no pueden comprar más dólares solidarios, ¿sí? Lo cual tiene sentido y eso es lo que estábamos pidiendo, de hecho, hace bastante. no por una cuestión de estigmatizar, no por una cuestión de discutir en términos políticos, no, ellos no pueden comprar dólares, sino por el simple hecho macroeconómico de que en esta situación, cuando el Estado emite para asistir a personas que se quedaron sin trabajo por la pandemia y demás, emite esos pesos, básicamente para que esas personas puedan vivir, no para que compren dólar oficial y hagan rublo, que en realidad ni siquiera lo hacían ellos, lo hacían coleros por ellos, ¿sí? Les pagaban, ¿eh? Se arma todo un negocio ahí que desvirtúa el origen de la medida, que es ayudar a los que están en una situación de vulnerabilidad. Así que eso había que darlo de baja. Las estadísticas son brutales al respecto. Para los que no lo tengan en la cabeza, estábamos llegando a un límite de 5 millones de personas que compraban dólares en Argentina, que es un máximo histórico. Cuando vos te vas a la época del gobierno anterior, donde estaba todo totalmente desregulado y vos podías comprar la cantidad de dólares que quieras, en ningún caso llegaste a tener más de... creo que no llegaste nunca a 3 millones de personas. En esa etapa, piensen en la mejor parte del modelo, de aquel modelo 2017, ni ahí tuviste esa cantidad de gente. Y ahora, en el marco de la pandemia, ¿tenés el doble de gente comprando dólares? No, bueno, acá no, muchacho, acá hay algo que se está escapando por algún lado la tortuga porque no cierra. ¿Cómo puede ser? En el peor momento del mundo tenemos más gente comprando dólares. Bueno, porque faltaba regular eso, ¿sí? Habiendo tanta brecha y no limitando, existía la posibilidad de que las personas que cobren aprovechen la posibilidad lógica de hacerse un mango más haciendo, comprando oficial y vendiendo blue, cuando más cuando alguien te lo hace, porque hay gente que es colera, o sea, te hace ese trámite, te hace la cola y te hace, te saca los dólares y te va hasta el blue y te los devuelve, te pone los pesos, va media a media y los dos ganan unos pesos. Económicamente es totalmente viable, y está, miren lo que voy a decir, está bien que lo hayan hecho porque si económico, bueno, a ver, están yendo a un mercado informal, igual no está tan bien, ¿sí? Pero cuando aparecen estas posibilidades de arbitrar, yo creo que la persona que lo hace porque tiene, es un homo economicus, si quieren llamarlo. Es una persona que maximiza, si tiene la posibilidad de ganar plata gratis, lo va a hacer. Es un arbitraje, es evidente que lo va a hacer. Esto requería una operación informal, con lo cual no voy a defender ese tipo de operatoria. Pero bueno, entiendan que cuando uno hace política pública tiene que tener en la cabeza este tipo de cosas para evitar este tipo de problemas. Bueno, se reguló eso, ya no pueden comprar más, así que eso descomprime también la venta de dólar oficial, ¿sí? Ayuda. Para el oficial, entonces, más impuestos, cupo que se complementa con tarjeta y sacaste del mercado un montón que no tenían ingresos o que cobraban alguna asistencia y demás. Para los dólares paralelos, o sea, los dólares bolsa, ¿qué fue lo que pasó? Básicamente sacaste el parking a la venta de dólares. Eso fue una buena medida. Ahora vos, cuando compras un bono y lo querés vender en pesos, o sea, querés vender dólar MEP, vos tenés dólares. Comprás el bono con los dólares y lo vendés en pesos. Fíjate que arrancaste la operatoria en dólares y la terminaste en pesos. Estás vendiendo dólar bolsa. Estás vendiendo dólar MEP. Antes, para hacer eso, vos comprabas el bono con tus dólares y tenías que esperar 5 días para venderlo. ¿Sí? Eso se hacía para evitar el rublo en su momento, el rublo oficial. Como el rublo ya no va más, como ahora cambió la dinámica, te dejan hacerlo directamente. ¿Sí? Entonces, con tus dólares compras el bono en dólares y lo vendés en pesos en 10 segundos. ¿Sí? Porque no hay más parking. Entonces, para la venta de dólar bolsa ya no hay más parking, esperemos que aparezca oferta vendedora. Que de hecho algo hubo porque se movieron bastante. Lo único bueno que pasó esta semana en el mercado argentino es que los dólares paralelos no volaron, nada más. Los paralelos oficial, el blue sí voló. Pero el contado con liquidación y el MEP se portaron muy bien. ¿Sí? Lo único que uno dice, bueno, por lo menos no explotó esto. Ahí puede estar el Banco Central vendiendo también, obviamente que sí, sobre todo en MEP, ¿sí? Y finalmente otra cosa que hicieron para los dólares paralelos es le metieron esta... le llevaron el parking a 15 días, los mataron, a los que quieran transferir títulos hacia el exterior y desde el exterior. Acá está la lectura del Banco Central, un poco de que había fondos que estaban especulando, estaban queriendo salir, y entonces como son fondos no residentes le prohíben ahí ya la operatoria de contado con liquidación porque le estaban llevando el tipo de cambio para arriba. Ahí un colega ponía correctamente en Twitter... que efectivamente lo que hubo ahí en realidad fue un problema de descoordinación. No es culpa necesariamente de los fondos o estén tratando de hacer un movimiento especulativo. ¿Qué pasó? Con estos fondos lo que se había arreglado, fondos internacionales que tenían que irse. ¿Sí? Entonces tienen que vender sus activos en pesos e ir a comprar dólares bolsa. O sea, van a hacer subir el dólar bolsa. Entonces, ¿qué hicieron? De economía le dijeron, no, esperen. Vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar un bono en pesos, perdón, letras en pesos. Cuando venzan esas letras en pesos, le hago una subasta de activos en dólares a ustedes solo, para que compren esos activos y se me vayan en el tiempo con activos que están dolarizados. Así que se quedan tranquilos que van a cobrar los dólares, pero cuando a mí me convenga pagárselo. y no me hacen lío en el contado con liquidación. Bueno, listo, todo bien, perfecto. Si iba a hacer una subasta en agosto, una en septiembre y una en octubre. Bueno, llegó agosto, vencieron los papeles en pesos y no le hicimos la subasta. Entonces, evidentemente los tipos fueron a demandar contado con liquidación. ¿Sí? Ahora estamos ya llegando a la última parte de septiembre y todavía no sabemos si va a haber la segunda subasta. Entonces, naturalmente los tipos hacen contado con liquidación porque si quieren ir de Argentina, no tienen muchas más alternativas, son fondos internacionales. Si no le hacemos la subasta, van a tratar de correr el contado porque se quieren ir. Y cuando se van, al ser grandes, lo mueven. Esa es la realidad. Entonces, hubo un problema ahí importante con las expectativas y el tema de que no le cumplimos, básicamente. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora los castigamos por que el contado subió mucho y sabemos que están ellos atrás de esas operaciones, pero bueno, tiene que ver también con el hecho de que no le dimos la salida que supuestamente habíamos acordado. Por eso puede solucionar en el corto plazo eso. Y finalmente, la tercera pata de la medida, entonces dólar oficial, dólares paralelos, y la tercera pata de la medida tiene que ver con la deuda corporativa. Polemiquísimo esto, ¿sí? Esto fue polémico. Pero yo voy a hacer que se enojen conmigo porque les voy a proponer una lectura media alternativa. Bueno, el Banco Central le dijo a las empresas que están endeudadas en dólares, que tienen sí, vencimientos en dólares, les dijo, bueno, miren, las que venza capital desde octubre hasta marzo del año que viene, yo solo le voy a dar el 40% de esos dólares que vencen. El otro 60% lo van a tener que refinanciar. Van a tener que sentarse con sus acreedores y decirle, no pagamos, mínimamente 2 años, le dijeron. O sea que el 40% debe 100, o sea, YPF tiene que pagar 100 millones, el Banco Central le dice, bueno, acá de Argentina puedes sacar 40 de esos 100. Los otros 60, que son obligaciones negociables o préstamos o lo que sea, anda, habla con los acreedores afuera y deciles que te lo refinancien 2 años, o sea, reestructuralo. ¿Sí? ¿Ven? Es polémico. ¿Sí? No cabe duda que es polémico. Estamos hablando de poca plata igual. Bueno, en términos macro para las empresas es mucho, pero son menos de 2.000 millones de dólares lo que hay que reestructurar. ¿Sí? Sería el 60% de la deuda. Eso. Se estima que es 3.300 millones la deuda en total, OEN, préstamo, etc. Y bueno, de eso tendrían que reestructurar el 60%. Son 2.000 y pico de millones, un poquito menos. Con lo cual tampoco es tanto. Son 20 empresas aparte. Según dijo el presidente del Banco Central, están hablando de manera directa con cada una de las empresas. Con lo cual tampoco es que fue una sorpresa para ellas. Pero mi lectura polémica es la siguiente. Acá vengo para que me agredan después y se enojen. Pero digo, tenían bonos corporativos de un país que está en default. ¿Sí? Entonces, no hace falta ser muy astuto para darte cuenta de que si el Tesoro Nacional, si el soberano de Argentina defaultea la deuda, o sea, no la paga y reestructura, muy probablemente las corporaciones de ese país hagan algo bastante parecido. Si no hay dólares para que el Tesoro pague su deuda, ¿por qué iba a haber dólares para que los privados paguen su deuda? ¿Estamos? Entonces, nadie se puede sentir sorprendido porque está pasando una cosa así tampoco. Convengamos que estabas comprando un bono corporativo en dólares de una empresa argentina en el medio de una reestructuración de deuda soberana argentina. Bueno, ¿ven que no parece tan loco ahora? Efectivamente, la medida es polémica porque la reestructuración ahora va a ser compulsiva, que eso es lo más importante. Pero bueno, tiene algunos alicientes. Entonces, todo esto que hablamos, ya llevamos casi más de 20 minutos, ¿sí? Sacándolo de mi amigo, todo lo otro que hablamos es lo que el mercado tuvo que pasar a precios esta semana. ¿Somos Mozambique? No somos Mozambique tampoco. No lo somos, no lo vamos a hacer. Y que no se ofenda a nadie, porque es difícil en estos tiempos, no quiero hacer ofender a nadie, por ahí alguno tiene un pariente de Mozambique o le gusta Mozambique. Simplemente porque, y miren la justificación que tengo, simplemente porque Standard & Poor's nos puso CCC+, a la deuda soberana, compartimos categoría con Mozambique, por ejemplo. Por eso digo, ¿ahora somos Mozambique de repente? No somos ni Suiza, no somos Mozambique, somos Argentina, un país que claramente tiene escenarios de volatilidad que no se ven en ningún lugar del mundo. La semana pasada, hasta el viernes, éramos una economía emergente pujante que resolvía sus problemas, iba hacia adelante, el mercado bancaba la parada de Estados Unidos, se desangraba y los ADRs argentinos. Galicia pisó abajo de 10, pero rápidamente salió. Y esta semana había que pararlos a los muchachos porque estaba bravísimo. De vuelta, lo mejor que tuvimos, cómo se movieron los tipos de cambio, pero ahí tampoco le creo tanto por las regulaciones que metiste y porque está el Banco Central atrás por ahí también. Entonces, el resto, tremendo. Tremendo, tremendo el riesgo país, tremendo la performance de los bonos, los desarbitrajes que hay en bonos. Aparte el mercado argentino, aparte de ser volátil, es un lío. Porque vos decís, ustedes piensan que los operadores, esto lo hablaba con un amigo el otro día que no se dedica a la economía ni a la finanza, pero él es profesional en su área, y él me decía, claro, lo que pasa es que ustedes ven esto del Banco Central y al toque ya lo entienden. Y nada más alejado de la realidad. ¿No saben lo que fue desarticular toda esa parva de regulaciones juntas? Era, pero esto significa de que si yo compro con tarjeta ya no puedo operar más MEP. El que tiene Netflix está comiendo cupo, o sea que está consumiendo dólar oficial, o sea que no puede hacer dólar MEP. Ahí me ponía uno eso en Twitter, que me pareció fantástica la consulta, porque no tiene sentido, pero según la regulación tendría que ser así. Bueno, no, ahora parece que aclararon que no, si gastás tarjeta podés seguir haciendo MEP. El tema es si ahorrás, pero la tarjeta sale el cupo. Sí, no, bueno, es que esto es un lío. Yo no quiero usar una palabra que no corresponda, pero esto es un lío, ¿sí? No solo para ustedes que lo ven de afuera, sino también para todos los que están del otro lado, o yo que estamos medio adentro, o sea, que operamos. Digo, no es fácil entender la parva de regulaciones. Y por eso el mercado hace lo que hace. Porque yo admito mi optimismo para con Argentina, lo admito, hasta en algún punto lo sostengo todavía, en términos generales, pero lo que yo también dije en su momento es que el canje era el puntapié inicial. Si nosotros pensábamos que hacer el canje o resolver lo del canje nos iba a garantizar ya haber ganado, estábamos pero recontra equivocados. Hasta hay una nota en el blog de ICB, si no me equivoco, de eso que escribí, y lo comenté mucho con colegas periodistas en algunas notas y demás. Yo le decía, es buenísimo lo del canje, es una gran noticia, pero este tiene que ser el comienzo de un proceso de normalización del mercado. Si vos vas para atrás como estamos yendo, y el mercado va a ir para atrás como está yendo. Ahora, también entiendan esto, ya para cerrar el módulo Argentina. Lo que vimos esta semana es el pánico y es el cambio de expectativas, es la adaptación de todo lo que cambió, más lo que está pasando en Estados Unidos, todo junto. Esto en algún momento se tranquiliza y vamos a poder ver con más claridad cómo viene el panorama. Decir que ya Argentina va necesariamente a nuevos mínimos, para mí, yo creo que todavía es apresurado. No descarto que pueda pasar, no lo descarto en absoluto. Y me parece bien el que ya considera que va a pasar también. Son opiniones de mercado. Por suerte el mercado todos los días vota y se sabe quién tenía razón. Tampoco se trata de ver quién tiene razón, porque siempre que haya una visión y que esté fundamentada, es lógico y es aceptable. Ahora, el tema es, necesariamente esto es Mozambique, o sea, esto que vimos esta semana, ¿va a ser así? Bueno, no creo que vaya a ser así en el mediano plazo. Creo que en el corto plazo va a haber que adecuar expectativas, ¿sí?, a este nuevo esquema regulatorio, que no es un esquema que guste mucho. Y hacia adelante, si no siguen este tipo de regulaciones, podemos tener una perspectiva un poquito mejor. Si sigue, y sí, va a seguir para abajo. Nunca vamos a hacer Mozambique, igual lo aclaro para que no se ofenda a nadie. Ahora yo les decía recién, en Estados Unidos también estaban empujando. Bueno, sí, vamos a Estados Unidos también. Vamos a hacer rápido mercados internacionales porque nos estamos pasando del tiempo óptimo, que para mí son los 30 minutos. En los mercados internacionales parecía que empezábamos a revoltar esta semana, ¿sí?, un poquito. Veníamos sacando cabeza y el miércoles nos toca la Reserva Federal. ¿Sí? La reunión, la meeting de la Reserva Federal, sí, ya estaba programada, obviamente. Como yo ya les había anticipado a los alumnos de ICB, lo veníamos viendo, y yo decía, bueno, en la comunicada no van a ver nada, si la tasa va a quedar donde está, entre 0 y 0.25, y en Quantitative probablemente tampoco digan nada. Lo importante va a estar en las proyecciones económicas de la Reserva Federal y en lo que diga Powell en la conferencia de prensa. Si Powell es el presidente del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal. Bueno, el statement efectivamente no cambió nada, ¿sí? La tasa queda igual, el Quantitative Easing queda igual. Pero las proyecciones vinieron muy bien, ¿sí? Las proyecciones cambiaron radicalmente respecto de las que habían hecho en junio. Si uno mira el crecimiento del PBI para 2020, en junio proyectaba la Reserva Federal una caída del 6,5 y este mes, en la nueva proyección, puso una caída de 3,7, casi la mitad. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que el impacto del coronavirus va a ser la mitad de lo que esperábamos? Sí, va a ser la mitad, viene mejor la cosa. Y en el desempleo, pensábamos que iba a ser 9 y iba a terminar siendo 7. ¡Apa! Y la inflación entonces va a andar un poco mejor. Sí, pensábamos que iba a terminar abajo de 1 y ahora nos damos cuenta que en realidad este año seguramente termina en 1,2. Entonces se conocieron las proyecciones al mismo tiempo que el statement y el mercado empezó a moverse un poquito. Digo, bueno, es para arriba. Es para arriba. Es para arriba porque la Reserva Federal es lo más pesimista que puede haber. Si ellos nos están diciendo que habían sido muy pesimistas y va a ser mejor, buenísimo. Y el mercado empezó a ir, a ir, a ir, a ir, a ir, hasta que sale Powell a hablar. Y esto ya es como la cuarta vez seguida que pasa. Cada vez que le dan el micrófono a Powell, los mercados se hacen de goma. Porque Powell justamente cumple ese rol de tratar de calmar las expectativas y hacerle entender al mercado que esto va a llevar tiempo, que el rebote va a llevar tiempo, que no va a ser tan fácil y demás. De hecho, yo puse un gráfico en Twitter en donde se ve que el máximo de mercado llega exactamente cuando el primer periodista le hace la primera pregunta y le dice: estimado Powell, ¿en qué condiciones ustedes acelerarían la emisión monetaria? ¿No? Si está preguntando, ¿van a meter más plata? ¿Van a poner más plata en el medio o no la van a poner? Y Powell la tira a la tribuna de una manera extraordinaria contestándole de que no, bueno, dadas estas variables, esto es lo que hay, ¿no? Hacia adelante. Bueno, a partir de esa respuesta donde le dijo no va a haber más incentivo en el corto plazo monetario, el mercado se hizo de goma. Borró toda la suba que había tenido, siguió bajando, en el after se tranquilizó y hoy jueves volvió a abrir ya a la baja. Recuperó un poquito, pero es para abajo, ¿sí? Fuerte impacto de esas declaraciones porque el mercado evidentemente lo que estaba esperando, más allá de que las proyecciones gustaron, lo que estaba esperando básicamente que Powell diga sí, en el corto plazo puede llegar a pasar algo, ojo, no, Powell dijo no, estamos como estamos y con este nivel de emisión vamos bien, no lo vamos a modificar, pero dijo otra cosa entre líneas, que por eso yo sigo optimista con Estados Unidos, yo estoy optimista con todo al final, ¿no? Pero con Estados Unidos mucho más y aparte Estados Unidos me viene dando la razón, que básicamente nosotros, lo repitió varias veces en la conferencia de prensa, dije, nosotros no podemos gastar. Ustedes entiendan que nosotros somos la Reserva Federal, no gastamos plata, no ponemos plata en el bolsillo de los consumidores, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es emitir y comprar activos financieros. Tratar de que esa liquidez llegue a los bolsillos es producto de es responsabilidad, perdón, del Tesoro, del gobierno, que es el que gasta. Y lo que dice ahí Powell es, si ellos gastan más, nosotros podemos emitir más. De hecho, nosotros creemos que hace falta más gasto. Lo dice pero abiertamente así en la conferencia y lo dijo dos veces por lo menos, ¿sí? Con lo cual lo que está diciendo es, ustedes me dicen a mí que emita más, pídanle al Tesoro que gaste más. Cuando el Tesoro gaste más, yo emito más, pero no voy a emitir ahora si ellos no están gastando. ¿Está bien? Entonces sigue siendo de algún punto optimista, le patea la pelota al Tesoro, veremos si el Tesoro estadounidense hace algo en el medio. Pero bueno, en principio yo sigo manteniendo mi view al respecto, creo que los drivers de mega emisión, de hiperliquidez, de piso y demás, si no hay segunda ola en coronavirus en Estados Unidos, siguen vigentes. Con lo cual, bueno, veremos a ver hasta dónde llega esta corrección en tiempo y en valores, ¿sí? Pero eventualmente hacia adelante yo creo que tendríamos que recuperar el sendero alcista en Estados Unidos en cualquier momento. Por eso le digo, esta semana, todo esto que pasó, a los problemas de Argentina súmenle todo esto. Imagínense, por una cosa que Estados Unidos vaya volando y nosotros estemos ahí, imagínense si se te viene encima Estados Unidos. Y en el medio le metemos todas estas regulaciones, estos chinos. Ahí el Tesoro colocó deuda, presentó el presupuesto, viene haciendo cosas, pero ya son secundarias porque el tema es hacer los números con los dólares. ¿Sí? Cuando ven que no cierran los números con los dólares se vuelve muy complicado. Nada de lo que le digas va a solucionar, nada de lo que puedas hacer va a solucionar. Si los dólares no están, si no hay precio para el dólar, se vuelve muy complicada la macro en Argentina. Esa es mi opinión. Entonces, por eso creo que todas las cosas que yo les pueda hablar ahora, dato de inflación también, vino alto, pero supone que es el más alto del año, pero no estaba todo este efecto metido, no sé, por ahí con todo lo que pasó, los precios reaccionen un poco. Bueno, cambia todo. La macro en Argentina es así, ¿sí? Es así. Finalmente, también tuvimos decisión de tasa del Banco de Japón y del Banco de Inglaterra, ¿no? Hicieron nada tampoco. Los dos mantuvieron las tasas y la tasa de Japón es negativa, es menos 0,1. Es una tasa overnight a un día. Mantuvo también el quantitative y qualitative easing, porque ellos lo que hacen es emitir, el Banco de Japón emite mucho, compra papeles comerciales, ETF, real estate, bonos, treasuries, lo que es, cualquier cosa, compra de todo, emite yenes de una manera descontrolada. Y de hecho ellos tienen control de la curva, ¿sí? En realidad ellos tienen un target para las tasas del Tesoro a 10 años, que es un target que esté en el orden del 0% de rendimiento, es decir, que emiten hasta garantizar ese rendimiento. ¿Sí? En algún momento compran, en otro momento venden, pero lo que garantizan es que los bonos del Tesoro a 10 años rindan 0%. Esto es como si el Banco Central en Argentina le fijara un rendimiento a los bonos soberanos argentinos. ¿Sí? Una cosa así. ¿Cómo lo hace? Comprando y vendiendo. ¿Cómo los compra? Emitiendo. ¿Sí? Bueno, eso hace el Banco de Japón. ¿Sí? Mantuvo las tasas, mantuvo el quantitative easing. Para el caso de Inglaterra, También se mantuvieron el cuenta Tivisin en 745 mil millones de libras. Todavía no hubo aumento. Se espera que haya 100 mil millones de libras de aumento hasta fin de año. Veremos. Entiendo que queda una sola reunión, así que no hay mucho más tiempo. Y mantuvo la tasa en 0,1%. ¿Sí? Viene un poquito mejor con la inflación. Tiene un poquitito más de margen que el resto, ¿sí? En el caso del Banco de Inglaterra. Así que eso fue todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Les agradezco nuevamente a todos los que están ahí haciéndonos el soporte, a todos los que están ayudándonos en las redes sociales con la difusión. Recuerden que para nosotros un retweet, un fav, un comentarle a un amigo, che, hay un chico que hace chistes sobre alguien que perdió plata comprando dólares o cosas, o lo que se les ocurra, para nosotros nos sirve porque es difusión. Y la verdad es que sé que lo están haciendo porque a muchos de ustedes los conozco, con muchos de ustedes hablo. Y porque veo la cantidad de escuchas también del podcast y sé que está yendo muy bien y estamos muy contentos y les agradecemos a todos ustedes. Así que sigamos por este sendero y vamos por más. Les dejo un saludo muy grande, que tengan un excelente fin de semana y una mejor semana. Nos vemos el viernes que viene.
Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.